40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac.
Estamos en 40 años, estamos en Historia de una época y estamos ni más ni menos que con Pablo Linares. Hoy en un programa muy, muy especial, dadas las fechas en las que estamos. Pablo Linares es el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. Y Pablo Linares, hay que recordar, hay que reconocer el trabajo magnífico que está haciendo precisamente en defensa del Valle de los Caídos. Que el Valle de los Caídos siga como un lugar de reencuentro, un lugar de reconciliación, un lugar donde las víctimas de ambos bandos de nuestra guerra civil estén reconocidos, y no donde unas estén por encima de las otras, ni su resignificación, que es lo que busca el bando perdedor. Yo me atrevería a decir, además lo digo, me mojo, porque creo que la guerra civil española no se puede ser equidistante de unos y de otros. Es verdad que hubo gente buena en ambos bandos, pero solo un bando tenía razón, y es aquel que ganó. El delito que cometió el bando que ganó era el no haberse dejado matar. Pero insisto que esto es una opinión muy personal mía. Pablo Linares, bienvenido a esta casa.
Pues muchas gracias por tus palabras y gracias, como siempre, por contar con nosotros.
Bueno, yo no quiero politizar esto, pero es verdad la labor que estáis realizando en defensa del Valle de los Caídos, que debería ser patrimonio de todos, porque el Valle de los Caídos es un lugar de reconciliación, un lugar donde están enterradas las víctimas de ambos bandos, un lugar donde ninguna de las víctimas está por encima de las otras, y un lugar de que recuerda lo que pasó y, sobre todo, por el eterno descanso de todas ellas, ¿no?
Recuerda lo que pasó y, sobre todo, recuerda, y su decreto fundacional lo dice muy claramente, recuerda y avisa para que las generaciones futuras, entre, por ejemplo, la nuestra, vieron que en España hubo una guerra entre hermanos, que es una de las peores guerras y que no debe volver a suceder.
Pablo, yo hace algunas semanas, yo he subido en innumerables ocasiones al Valle de los Caídos, pero era la primera vez que asistía a una visita guiada, una visita que tuve el honor de que me la explicaras tú. ¿La asociación hace este tipo de visitas habitualmente? ¿Cómo ponéis en contacto, eso es lo primero, con la asociación? ¿Cómo podéis acceder a una de estas visitas guiadas que organizáis?
Bien, las visitas guiadas es uno de los motivos de existir de nuestra propia asociación, es dar a conocer la realidad, no lo que comúnmente siempre se nos ha contado machaconamente durante generaciones sobre la construcción del valle, y no solo contar la historia de su construcción diametralmente opuesto, como digo, a lo que se nos ha contado, sino también la maravilla que desde el punto de vista artístico y arquitectónico es el Valle de los Caídos. Es muy fácil, es buscar nuestra asociación en internet, ahí está nuestro teléfono. Debo dejar claro que las visitas son de modo absolutamente desinteresado, es crear un grupo. Aquí tenemos que ir un poquito en función de las limitaciones que por desgracia estamos sufriendo con el tema del dichoso virus, pero sobre todo nosotros pretendemos, preferimos que sea, por ejemplo, un sábado después de misa o un domingo después de misa, se ponen en contacto con nosotros, que creamos un grupo de 15-20 personas siempre en función del tema del virus, y nos vemos en el valle después de la misa conventual de 11 de la mañana, y la visita suele durar una hora y media aproximadamente, y bueno, no está bien que yo lo diga. Va a parecer un pequeño pecado de vanidad, pero la gente suele quedar bastante contenta.
Bueno, yo he de decir que quedé tan contento que te comprometí a hacer este programa. Vamos a ir paso a paso. Ustedes cierren los ojos e imagínense que hemos quedado en la puerta de la abadía, en la puerta de la Basílica del Valle de los Caídos. Hemos pasado el contorno abajo y ya estamos arriba, lo que llamamos la Basílica. Uh-huh. Ahí quedamos con Pablo Linares. Y con Pablo Linares empezamos a adentrarnos hacia la quinta, ¿no? Hacia la bóveda. Bueno, pero a lo largo de ese innumerable pasillo, ¿qué es lo que vamos encontrando? Pablo, hemos quedado contigo, hemos pasado los controles y ya hemos pasado la verja, una verja de bronce, si no me equivoco, ¿no? Y hay que aclarar que tú ahí tienes cierta discusión con la Abad, ¿no? Cierta discusión amistable, ¿no? Con el prior, perdón, no el Abad, con el prior.
Sí, porque bueno, la basílica se compone de varios espacios muy bien diferenciados. Los dos primeros, donde está el arco de seguridad, y el siguiente son el vestíbulo y el atrio. Ahí las dimensiones son de 11 metros de ancho por 11 metros de alto. Luego, lo vemos más adelante, el tema se amplió las dimensiones al doble. A partir de esa reja yo mantengo que la basílica se consagró como tal a partir de esta reja. el puesto que si se hubiera consagrado como tal desde la propia puerta de entrada sería la basílica consagrada más grande de la cristiandad, y quizá, y digo solo quizá, pues no se quiso solimentar al Vaticano en su momento.
Porque hubiese sido más grande que el propio Vaticano, ¿no?
Correcto. A ver, desde el punto de vista arquitectónico es la basílica más grande de la cristiandad. La basílica consagrada. Es, yo mantengo que es desde la reja el prior Santiago Cantera y otros monjes, otros no tanto, dicen que no es así. Pero bueno, es una controversia extraordinariamente amigable que tenemos pues, en la amistad que tenemos.
¿Qué empezamos a ver? Nos situamos porque gracias a ti descubrimos que las dimensiones de todo lo que ahí vemos están, ¿cómo diría yo?, fuera de escala. No nos imaginamos claro, vemos unos tapices y nos pensamos, bueno, no, es que todo es gigantesco, ¿no? Lo que pasa es que no somos conscientes de la altura de todo aquello.
Allí las dimensiones engañan, como solemos decir en las visitas guiadas, engañan una barbaridad, porque los dos espacios primeros que hemos dicho, vestíbulo y atrio, tienen 11 por 11 metros. Luego alguien que tenía mucho mando, no solamente en la construcción del valle, sino en España, en una de sus visitas al valle, dijo que le parecían pocas dimensiones y quiso que se ampliaran al doble, que fueron 22 por 22. No hace falta dar muchos más datos de quién podía ser esta figura. Las dimensiones engañan mucho porque al estar tan extraordinariamente bien proporcionadas los espacios, estar todo, arquitectónicamente hablando, siendo todo tan bien hecho, Y al perder lo que es un punto de referencia en el exterior, porque, claro, estamos dentro de un risco de granito, que es el risco de la lava, uno no se puede hacer la idea de las dimensiones. Uno mira hacia arriba, ve que son 22 metros de altura, pero nunca parece que es lo que en realidad es la altura de una casa de entre 7 y 8 pisos. Eso suele a la gente le suele maravillar mucho.
Porque es como un rascacielos de 8, un edificio de 8 plantas.
Efectivamente. Eso es en la nave principal. Las dimensiones son un poquito menos de 22 de ancho por 22 de alto. Y luego, evidentemente, aunque me imagino que entraremos ahora dentro de un poquito, cuando ya llegamos al crucero son 42 metros de altura, repito, dentro de un risco de granito vivo, pues entonces ya las dimensiones, ya el entendimiento de la gente con respecto a las dimensiones ya es superado.
¿Cómo se hizo? ¿Franco estuvo muy pendiente de la construcción del Valle de los Caídos?
Franco estuvo muy pendiente de la construcción del valle. No tan extraordinariamente pendiente como algunos nos han querido hacer ver, pero desde luego sí que él, cuando tenía algún rato libre, que eran en pocas oportunidades, se presentaba allí para supervisar la construcción del valle. Muchas veces avisaba al director del Consejo de Obras, o al primer arquitecto Pedro Muguruza, o al segundo Diego Méndez, pero otras muchas veces se presentaba sin más escolta que su propio chofer. Hay que recordar que allí se estaba moviendo entre presos no políticos, ojo, que esto es uno de los mitos redundantes sobre en contra del Valle de los Caídos, y sí, efectivamente, sí que le gustaba ir por allí, sugerir más que decidir, porque muchas de sus sugerencias desde el punto de vista artístico serían tremendas, pero desde el punto de vista arquitectónico serían inviables. No era arquitecto.
Oye, empezamos a andar. Has hablado de los presos. Conviene recordar el magnífico libro que tú colaboraste con Alberto Bárcena, en Los presos del Valle de los Caídos. Uh-huh. Colaboraste a nivel de documentación, de archivos. Uh-huh. Háblanos, la gente que trabajó ahí, ese mito de los presos. Digo muy rápidamente, porque yo creo que lo que nos interesa es la visita, pero es importante matizar esto también.
Sí, me parece, estoy de acuerdo contigo. Los presos, los famosos presos políticos del Valle de los Caídos, no lo fueron. Es decir, sí que hubo, hay que decirlo, mano de obra reclusa. De los 19 años de construcción del Valle de los Caídos, los presos, es decir, del 1 de abril del 40 al 1 de abril del 59, tan solo en 7 años de estos 19, y no llega por unos pocos meses, hubo presencia de mano de obra reclusa, no eran presos políticos, la mayoría de ellos eran presos procedentes de la guerra y algunos posteriores a la misma, condenados por delitos gravísimos, entre los que abundaban los delitos de sangre. De 20.000 presos políticos, como dicen algunas fuentes sin ningún rigor histórico, eso es rigurosamente falso, tan solo fueron en estos 7 años 2.000 en total, para un total de 770 en el momento que más hubo, abril del año 48. El resto, la diferencia entre estos 770 y los 2.000, era gente que evidentemente iban redimiendo su condena, acogiéndose a la ley de indulto del año 48, y gente que tenía 30 años de reclusión, con estar allí 3-4 años trabajando, quedaban libres.
Había auténticos navajazos, entre comillas, para poder ir a trabajar al Valle de los Caídos.
Sí, en la documentación que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos tiene recopilada, de muchísimos archivos, archivos histórico provinciales, de los antiguos gobiernos civiles, pues es absolutamente taxativa. Existen las cartas que los presos desde cualquier prisión de España mandaban a sus familias. Hay una muy en concreto de un señor de un pueblo de Toledo que estaba preso en Yeserías, donde pedía a su padre que intercediese ante el párroco del pueblo para que le recomendase ir a trabajar al Valle de los Caídos.
Oye, ¿cuántas personas hay enterradas en el Valle de los Caídos?
En el Valle de los Caídos, censadas como tal, hay 33.847. Yo antes siempre lo decía más Franco y José Antonio, ahora por desgracia ya no hay que, ya no se puede decir esto, más José Antonio, que a José Antonio nadie le tiene en cuenta los listados, pero cumple fundamentalmente las tres condiciones para ser enterrado allí, de los cuales, de esos 33.847, aunque los últimos estudios que esta asociación está llevando a cabo, puede que la cifra sea sensiblemente mayor. De estos 33.847 hay 12.510 que constan como no identificados. No identificados, puesto que no identificados eran los lugares de primitivo enterramiento. Se piensa, y pienso que no estamos muy desencaminados, que estos 12.510 pertenecen al ejército que perdió la guerra, puesto que este ejército no tenía ni el más mínimo cuidado muchas veces en protocolizar los enterramientos de sus propios soldados. Con lo cual, una vez finalizada la guerra, se fueron vaciando, se hizo un listado absoluto de todos los sitios susceptibles donde podía haber una fosa, las tristes y famosas y tan recurrentes cunetas, etcétera, y se empezaron a vaciar esas fosas con ánimo de llevar al Valle de los Caídos, siempre con permiso de sus familias. Estos 12.510, que ahora tan machoconamente se está diciendo que fueron llevados sin permiso a las familias, es rigurosamente falso, puesto que si no tienen nombre y apellido,
no se sabía quiénes sean las familiares.
¿A qué familiar le pedimos permiso para ser llevados al Valle?
Me has hablado de tres requisitos para estar enterrado en el Valle de los Caídos. ¿Cuáles eran estos requisitos?
Tres requisitos extraordinariamente lógicos. Uno, ser español. Precisamente por este motivo lo incumplían algunos de los aviadores de la Legión Cóndor alemana, cuyas familias
querían
que fueran que los restos de los suyos fueran llevados al Valle de los Caídos. Al incumplirlo, quedaron donde estaban, en Quijorna unos, en Yuste otros, en el cementerio de Almudena otros.
Y de Almudena otros, sí.
Efectivamente. Repito, ser español, ser católico, al menos estar bautizado, sobra decir que el altísimo porcentaje de los niños que nacían por entonces eran bautizados y registrados o al revés, y luego ser caído en la guerra. Precisamente a esto se agarró el infame gobierno del doctor, entre comillas, Sánchez, para argumentar jurídicamente o intentar sustentar jurídicamente la no presencia del general Franco en el Valle de los Caídos.
Pero está demostrado que Franco nunca pretendió ser enterrado en el Valle de los Caídos, ¿no?
Franco nunca dijo su intención de querer ser enterrado en el Valle de los Caídos. Bien es cierto que tampoco dijo lo contrario. Yo tuve oportunidad de tratarlo directamente con su hija, Carmen Franco Polo, que en paz descanse, que va a hacer ahora, no sé si son dos años, efectivamente, que falta. Y ella me lo dijo, y su testimonio era de una objetividad tremenda, puesto que era la hija del protagonista, que el que ella nunca escuchó de su padre el más mínimo testimonio, ni en un sentido ni en otro. Es más, ella se enteró que su padre iba a ser enterrado en el Valle de los Caídos. Él muere el 20 de noviembre del 75, es enterrado en el Valle el 23, se entera el 22. Es decir, no, ni la familia tenía...
Claro, ¿dónde iba a ser enterrado?
Efectivamente. Bien es cierto que había un panteón en el Pardo, en Mingo Rubio, que el Ayuntamiento de Madrid había edificado por si acaso este fuera el deseo del general. El teniente general Esquivias, que en paz descanse también, que tuve oportunidad de hablar con él en una oportunidad al respecto, dijo que había acompañado en su día a doña Carmen, madre, y que no les había gustado porque les parecía demasiado suntuoso. Con lo cual, pues esto es una prueba inequívoca de lo que pensaba Franco sobre sus propios restos una vez dejado este mundo.
Tanto es así que, corrígeme si me equivoco, no había ni lápida para enterrar a Franco ahí, ¿no?
Correcto, no solo no había lápida, es que hubo que improvisar el hueco de la futura sepultura de Franco. Cuando la famosa Operación Lucero se pone en marcha, y no se pone en marcha el 20 de noviembre del 75, se pone en marcha unas semanas antes, cuando ya se ve que la situación clínica del jefe del Estado era la que era, hubo deprisa y corriendo que desviar unas conducciones de aire acondicionado y calefacción que pasaban por el subsuelo de la Basílica con tal de poder albergar en entre el coro y el entre el coro de los monjes y la trasera del altar mayor, la sepultura para los restos del general. Es decir, una prueba más de que no lo tenía pensado es que no estaba ni preparada la sepultura ni la lápida.
Luego hablaremos de esas canalizaciones y no sé si podemos dar la noticia de... Bueno, vamos a ir avanzando, una vez que hemos dejado claro todas estas cuestiones, vamos avanzando y hay unas capillas dedicadas a seis vírgenes.
Correcto.
Tres a la derecha y tres a la izquierda. Cuéntanos a quién están dedicados cada una de estas vírgenes para que nuestros oyentes ya cuando vayan se empiecen a fijar. Vean, en un lado, si no me equivoco, están dedicadas a las patronas del ejército, de los tres ejércitos, uh-huh, mar, tierra y aire, y en el otro, pues, vírgenes que, por ejemplo, la Merced, la Virgen de África, la Inmaculada. Cuéntanos un poquito.
Sí, suponiendo que acabamos de entrar en la basílica por tanto tenemos la puerta de entrada a nuestras espaldas. Cuando accedemos, nada más pasar la reja, accedemos a la nave principal, a esos 22 metros de altura que he dicho hace un momento, nos encontramos tres capillas dedicadas a la Virgen. Bien es cierto que hay otras tres, que luego o ahora nos referiremos. Las tres son por orden. La primera es la Virgen de la Inmaculada.
Patrona, en el lado derecho.
En el lado derecho.
La Virgen de la Inmaculada.
La Virgen de la Inmaculada. Evidentemente, la patrona de la Infantería Española. La segunda es la Virgen del Carmen. Sobra decir que es patrona de la Marina, de los marineros. Aunque en alguna zona de Galicia se considera San Telmo como patrono de los marinos.
Uf, eso es.
Pero bueno, se considera al 100% la Virgen del Carmen, sobra decirlo, ¿no? 16 de julio, festividad. Y la siguiente, la Virgen de Loreto. Con lo cual tenemos representado a las tres armas: tierra, mar y aire. Nada más entrar en la basílica.
Está cada una de las capillas y arriba está, pues, la imagen, se puede ver la imagen de estas vírgenes.
Correcto.
Que yo creo que poca gente lo sabía. No me lo dijiste, mira, es que representan los tres ejércitos, uh-huh, y cada uno de ellos. Y en el lado opuesto, justo enfrente.
El lado opuesto, y repito esa distinción siempre con la entrada a la basílica en nuestras espaldas.
Nuestra espalda.
La primera de la izquierda es la Virgen de África, que fue decisión. De Franco, que el que quería que la Virgen de África estuviera en la Basílica del Valle, él tenía mucha devoción a esa Virgen, primero porque había pasado muchos años de sus castrenses años en África, y fue además a la Virgen a la que se encomendó para el que fuera bien el paso de las tropas nacionales del Estrecho. La Virgen de África es la patrona de Ceuta. Y allí está muy presente la basílica. La siguiente es la Virgen de la Merced.
En la Virgen de África, si uno se fija bien, debajo, que ahí me di cuenta, estaba el escudo de la Casa Franco.
Efectivamente, el escudo de la Casa Franco, que a nadie le tiene que nadie le tendría que sorprender en vías...
En el jefe del Estado.
Pero y es que además, si alguien entra a discutir por qué fue jefe del Estado, por qué dejó de ser jefe del Estado, siempre se puede decir, y además que es así, que fue el promotor del templo, sin ningún tipo de dudas, y en España los templos católicos, catedrales, iglesias, etcétera, tienen una amplia y larga tradición ancestral donde están no solo enterrados los promotores de los templos, sino están sus símbolos por todos lados.
Eso es, cualquier catedral que lo haya promovido un obispo y está suele estar enterrado ahí.
Correcto.
En muchísimas ocasiones. Así en este caso, teniendo en cuenta que Franco ni quería ser enterrado ahí, o por lo menos no había manifestado su intención. Uh-huh. Tenemos la Virgen de África, seguimos avanzando.
La siguiente es la Virgen de la Merced.
¿De la Merced?
La Virgen de la Merced es patrona de los cautivos, patrona de los presos. Tradicionalmente así se la ha considerado. Está en honor, y esto no se lo van a contar nada más que en radio ya, puesto que en otros medios de comunicación no esto huyen de ello como de la peste. Está puesta allí en honor a los presos que con su trabajo colaboraron con la construcción del Valle de los Caídos.
Importante, la Virgen de la Merced, que es la patrona de los presos y de los cautivos.
Correcto.
Ahí se le hizo una capilla en honor a ellos.
Se la puede ver perfectamente reconocible. Es la segunda entrando a la izquierda, porque abajo tiene dos alegorías. Una es una reja y otra es unas cadenas. Alegorías perfectamente claras y definitorias de lo que de los presos, de los penados. Y la siguiente es la capilla de la Virgen del Pilar.
La Virgen del Pilar.
Que evidentemente no puede faltar. No puede faltar en un tipo.
Y se la ve además con un pilar, con una peculiaridad me contaste.
Sí. Esto además me lo advirtió el propio prior del Valle, puesto que yo no lo había advertido, que es una de las únicas o la única advocación que se conoce de la Virgen donde no está la Virgen del Pilar sobre su pilar, sino que encima del pilar tiene al niño y ella está a un lado sujetando al niño.
Importante. Detrás de cada una de estas capillas hay osarios.
Correcto.
Cuéntanos, es decir, detrás de cada retablo, uh-huh, si uno lo quitara, hay un compartimento donde pasaría a tres niveles, uh-huh, y cada uno de esos niveles hay osarios, que son los restos de los soldados.
Correcto. Debajo de estas, de cada una de estas imágenes de la Virgen que hemos visto, hay una pequeña capilla con todas y cada una de ellas con un tríptico de cuero repujado extraordinario. Donde si quitásemos esos trípticos y tal, hay una ventana en la pared que está tapiada y sellada, donde da acceso a un pequeño pasillo con tres niveles de osarios, donde están los famosos caídos del Valle de los Caídos, que evidentemente el motivo fundamental de construcción del valle fue para esto, para albergar los restos de ambos bandos de la guerra. Por ejemplo, en el de la Virgen de la Inmaculada, es algo que no advertí el otro día en la visita, están sobre todo procedentes del Frente de Madrid, Griñón, Talavera de la Reina...
Están mezclados... ¿En víctimas de uno y en otro lado?
Todos vinieron en sus cajas individuales de un solo resto o colectivas de hasta 14 restos. Hay que tener en cuenta que se vació mucha fosa y, como he dicho antes, hay mucho no identificado. Y, aparte, hay mucho identificado que fue enterrado en fosa común porque estábamos en una guerra, el enemigo avanzaba y no había tiempo físico de enterrar convenientemente a los individualizadamente a cada uno de los caídos, ¿no? Están mezclados, cada uno vino en su caja individual o cajas colectivas. Lo que pasa es que las condiciones de humedad de la basílica, que no es un defecto en la construcción del mismo, sino una falta en el mantenimiento de la misma durante todos los gobiernos de esto que llaman democracia.
En fin, han sido los gobiernos democráticos, por llamarlo entre comillas, los que han dejado que esos restos se mezclan todos.
Sí, sí. Claro, saber un osario es un osario.
Sí, o sea, sí, lo que hay. No,
aparte,
no.
Hay que tener en cuenta lo que he dicho también antes.
La tecnología de la época, tampoco nos
correcto.
Engañemos, claro.
Y aparte que cuando empiezan a llegar los restos al valle, los primeros restos ya empiezan a llegar a primeros de marzo del año 59, un mes antes de la inauguración, pues ya procedían de sitios donde habían estado enterrados en condiciones, pues eso.
Después de una curiosidad, después de la inauguración, ¿se siguieron llegando restos?
Por supuesto, incluso el último enterrado en el Valle de los Caídos fue en el año 1982. Ojo, Felipe González, socialista en la Moncloa, que fue el que lo permitió, de un abogado catalán que se llamaba Juan Álvarez de Cisternes, que estuvo enterrado en Villafranca del Penedès, y su familia decidió ser enterrado en el valle, que lo llevaran al Valle de los Caídos después
y
de muchos años.
Y cumplió los requisitos español-católico y había muerto en la guerra.
Sí. Correcto, y ahí está enterrado, sí.
Es decir, digo para situarnos, hay seis osarios, cinco están llenos.
Efectivamente.
Cinco, vamos, llenos, están con...
Sí, bueno, allí se iban... entre comillas, que se me entienda, acomodando los restos a medida que iban llegando. Primero se iba de dentro de la basílica hacia afuera, se iban poniendo allí los restos de los caídos, no enterrando, porque no están en tierra, la palabra que lo define mejor es inhumando.
Inhumando.
Y pues hubo un osario que los correspondientes a la Virgen de la Merced que no se llenaron. Es decir, que había más espacio para las peticiones que realmente hubo. Esto redunda y avala nuestras tesis que se pidió permiso para traer a los restos y aquellos cuyas familias no dieron permiso no se trajeron.
Porque, de hecho, hay un osario, el que está en la Merced, que está vacío.
Correcto, vacío sus tres niveles.
Vacío sus tres niveles. Luego, a lo mejor podemos hablar de ese, pero más adelante. Eso yo creo que será una sorpresa para dentro de unos meses. Ojalá no haya quedado la sorpresa, pero bueno.
Efectivamente.
Digo, nuestros oyentes, seis capillas, cinco están detrás de cada una de ellas, hay restos, una está vacía. Seguimos adelante y empezamos a ver unos tapices.
Sí, pero antes quisiera hacer una distinción,
sí,
si me permites.
Sí, sí, sí. Tú corrígeme, pues yo no tengo
no,
ni idea.
No, no, si no es corregir.
Tú eres el guía, ¿eh? Yo...
No corrijo, simplemente abundo en una serie de cuestiones. Sí. Ha habido varios, desde que el Valle de los Caídos se inauguró, ha habido varios traslados de restos de osarios de un lado para otro.
Vale.
Es decir, los dos osarios que están encima de la sacristía, que ahora entraremos en ellos, que hay otros cinco pisos de osarios en las dos capillas laterales del crucero, pues había humedad que hacía peligrar la integridad de la propia sacristía, y esos dos osarios, con el número de unos 4,000 y pico restos, fueron en el año 90, fueron sacados de los osarios y distribuidos al buen tuntún entre el resto de osarios. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora mismo una labor de identificación de los restos que hay en el Valle de los Caídos, desde el punto de vista forense, es una labor costosísima.
Bueno, había que sacar todos para intentar identificar alguno.
Claro,
pero igual una parte está aquí, la otra allí.
Efectivamente, y Dios me perdone lo que voy a decir, y sobre todo si hay algún familiar de algún caído en el valle, que es muy posible que tampoco se nos asuste, pero puede haber restos que estén en tres y cuatro usuarios.
Claro, mezclados.
Mezclados, el diferente. Luego también hubo un traslado de restos, que es la única vez que han salido restos del valle. El resto del valle han salido dos veces. Una a principios de los 80, de unos navarros, alcaldes navarros, que se llevaron los restos a sus lugares de origen, y la última con Franco hace Un año y unas pocas semanas. Pero eso ya me gustaría entrar en profundidad sobre estos dos traslados un poquito más adelante.
Vale, luego lo comentamos porque efectivamente es muy interesante. Vale, o en otro programa posterior que creo que da para juego. Seguimos con esta visita
guiada. Los tapices, me decías.
Los tapices, ¿no? Después de las capillas encontramos los tapices.
Efectivamente.
¿Cuántos hay a cada lado? ¿Cuatro a cada lado?
Hay cuatro tapices a cada lado. En principio no se tenía previsto en absoluto.
Es importante que
colocar esa anécdota. Sí, porque además es muy clara.
Muy clarificadora.
Hombre, claro. Allí realmente había unos grandes espacios murales en las paredes que no se sabía muy bien qué hacer, ¿no? El segundo arquitecto, Diego Méndez, pensó en, y de hecho contrató a unos escultores que hicieron unos relieves en escayola. Repito que estamos hablando, como hemos dicho antes, de unas dimensiones importantes. Y en cada uno de esos ocho espacios se pusieron, pues, diferentes, provisionalmente, diferentes alegorías a lo que fue la guerra. En uno de esos espacios iba a ir una alegoría al asedio de la Alcázar de Toledo, otro el tren de la muerte de Jaén, otro la lucha en la ciudad universitaria, etcétera, ¿no? Sin decir nada a Franco, se le convocó allí porque querían que tomara en consideración una serie de cosas y no le habían dicho para qué iba. Entonces él llegó, ahí sí que iba con su comitiva. Le dejaron solo la basílica a él, que era persona extraordinariamente perceptivo, ya supo en ese momento. Esto me lo contó un protagonista directo de esta cuestión, que estuvo allí, que lo vio perfectamente. Franco se paseó por un lado la basílica, viendo los relieves por el otro, volvió a empezar otra vez, mientras la comitiva le esperaba, y al final, muy lacónico él, como era él, dijo que no me gusta, que lo quiten, esto no va a favor del espíritu de reconciliación que se le quiere dar a este lugar.
Claro, y todo esto, Franco lo dice, Pablo, corrígeme, porque claro, ahí se estaban requeriendo batallas de uno de los bandos, del bando nacional, la defensa de la Alcázar de Toledo, Jaén, la lucha de la ciudad universitaria, hizo Franco entendía que no tenía nada que ver con la reconciliación, que eran batallas muy honrosas y la serie de la Alcázar de Toledo, no les vamos a contar a nuestros oyentes cosas que ya saben, pero Franco no quería eso, Franco quería reconciliación, entendía que eso no era la mejor manera de reconciliarte cuando tú estás haciendo proselitismo una batalla en la que
correcto.
Has ganado, ¿no?
Pero es que no solo eso, hay otro ejemplo también con el Cristo del Altar Mayor, que luego lo contamos si queréis, pero vamos, había un cuidado extraordinario por parte no solamente de Franco, sino de del Consejo de Obras, el propio arquitecto, primer arquitecto Mouruza y el segundo Méndez, para que aquello no hubiese escenas bélicas que recordasen que allí hay vencedores y vencidos. Aquello se tuvo un cuidado absolutamente especial y extraordinario. De hecho, y es otra, en la visita los contamos porque a la gente le suele gustar mucho y además es algo absolutamente desconocido. Todas las espadas que hay representadas en el Valle de los Caídos, y hay unas cuantas, porque por ejemplo hay un arcángel en San Miguel en el crucero de la Basílica, está la virtud cardinal de la justicia en la base de la cruz y otros cuantos más, todas las espadas que hay representadas están hacia abajo, formando una cruz en posición de reposo, no en posición de ataque, porque no se podía consentir que en un sitio que fuera orientado siempre a sensibilizar a las generaciones futuras sobre la paz, la reconciliación y la concordia, hubiese escenas bélicas de un señor blandiendo una espada y tal. Todas están hacia abajo formando una cruz.
Oye, a partir de ahí, esos tapices, ¿de dónde salen? Claro, una vez que Franco dice, mira, esto queda de escayola, no sé, esto no lo podemos poner aquí, hay que sustituirlo, pues ya estaba hecho, ¿no?
Estaba hecho, era en escayola de momento.
Sí, porque para luego hacerlo, el molde, vamos.
Eso es, el objetivo era hacerlo en piedra de Villacastín. Al final volvieron al punto de partida, se encontraron con que aquello había que quitarlo y no sabían qué hacer hasta que el vicepresidente del gobierno, y como tal era uno de los presidentes del Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos, Luis Carrero Blanco, habló con el arquitecto Méndez y le dijo, hay una perfecta colección de tapices del Apocalipsis, que son 8 tapices que estaban en el Palacio de la Granja, y entonces fueron llevados allí a ver qué tal quedaban. Y se pusieron allí, vieron que quedaba extraordinario, es la contribución junto con los 4 postes de Juanelo que hay en la carretera, esos 4 cilindros de piedra, era la colaboración de los Austrias al Valle de los Caídos, porque fueron encargos del emperador Carlos V y luego de su hijo Felipe II. La tremenda colección de tapices del Apocalipsis. La colección de tapices que tiene Patrimonio Nacional de España son 14 kilómetros de tapices. Es decir, podemos ir del Valle de los Caídos al Escorial viendo tapices y volver viendo tapices.
Por cierto, los tapices que hay ahí, ¿se llevaron alguna vez los originales o siempre fueron réplicas?
No, al principio se llevaron los originales. Sí. Además, los originales que tienen la historia de su concepción y de su traslado a España desde Flandes tiene también su película, pero quizás sería alargarnos aquí ahora demasiado. Se pusieron primero unos originales, cuando se vio ya desde el principio que las condiciones de humedad de la basílica eran las que eran, se decidió, para salvaguardar la integridad de los tapices, que se iban a progresivamente a ir sustituidos por réplicas, extraordinarias réplicas, que se hicieron en la Real Fábrica de Tapices.
Y luego, como el tapiz no da la medida exacta, ¿cómo se complementó?
Claro, los tapices nos encontramos que eran más pequeños de las dimensiones que tenían que cubrir en las paredes de la basílica, entonces se le adaptaron a derecha e izquierda unos triángulos en color burdeos, vamos a decir así, y un marco también de tapiz de todo alrededor de cada paño y para adecuarlo a las dimensiones que tenían.
Bueno, se nos acaba de incorporar al programa José Luis Barceló, que es el director de Información Económica de esta casa, buen amigo, y que hace unas semanas disfrutó junto con Pablo Linael de esa visita guiada al Valle de los Caídos, de la que estamos hablando hoy.
Paseo memorable, don Pablo y don Javier. Bueno, yo pasaba realmente por aquí.
Lo que pasa es que me emociona. Está aquí Pablo Linael.
Vamos a aprovechar. Pero la verdad que fue un recorrido inédito para mí, ¿no? Porque es verdad que yo he ido muchísimas veces, incluso pues ya iba con mis padres desde pequeño, o sea, allí nos escapábamos a comer a lo mejor pues un fin de semana cuando mi padre volvía del trabajo y tal, pues a lo mejor en vez de ir al Escorial o ir a Segovia o ir a otro sitio, pues íbamos allí y hacíamos
un día. Sí,
a mí siempre Pablo me ha con independencia o no, parece que está como un guante la cruz con el entorno, ese entorno que es un entorno que tiene también un cierto misticismo, ¿no? Un cierto, no en balde se escoge esa localización para unos pocos kilómetros más allá, como ha recordado Pablo, instalar o construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Que es una obra también inédita por el alejamiento de núcleos urbanos, o sea, es un apartamiento total a un entorno que es místico y también sobrecogedor. Yo recuerdo de pequeño que ya el entorno me parecía que era un espacio único, no es solamente porque esté la cruz, la basílica y tal, que la obra desde luego es portentosa, es una obra única, sino cómo está todo adaptado como si fuera un decorado natural, o sea, es así y la cruz forma parte de aquel paisaje que es verdaderamente impresionante, ¿no?
Pero es que además se puso especialmente cuidado en esto, no salió así solo, porque las ocho esculturas que hay en la base de la cruz del maestro socialista Juan de Ábalos,
sí. Cuando se habla del escultor, hubo muchos escultores.
Eso es.
Juan de Ábalos lo que hace es una escultura de fuera, ¿no?
Efectivamente, también tiene cuatro arcángeles dentro de la basílica, pero sobre todo es conocido por las increíbles esculturas que hay en la base de la cruz, que son 18 metros de altura los evangelistas, y luego las virtudes cardinales encima. Eso tiene dos cometidos fundamentales. Uno, crear de contrapeso desde el punto de vista arquitectónico para la propia cruz, es decir, esas esculturas que son 20.000 toneladas, lo que pesa en el conjunto de las ocho esculturas, hacen de contrapeso, pero es que además hacen de transición entre la limpieza de la cruz con lo escarpado del risco. Es decir, si no hubiese ahí esas esculturas, sería una cruz muy bonita y tal, de unas líneas muy puras, sí, etcétera, clavada sobre un risco. Claro. Y estas esculturas lo que hacen es una transición entre una cosa y otra. Estaba todo muy bien meditado. Y ya que has dicho esto, también me gustaría, que el otro día no lo conté, me estoy acordando ahora, para los amantes de lo oculto o de lo esotérico, hay un dato muy poco conocido que les gusta mucho y que yo os cuento ahora. Si consiguiéramos trazar una línea desde el centro del altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos hasta el pico de Abantos, que es uno de los picos más grandes de la Comunidad de Madrid.
Sí, yo lo he subido andando, yo he subido al Peñalara.
Impresionante, el pico de Abantos, Peñalara también. Si consiguiésemos trazar una línea recta desde el centro del altar hasta el pico de Abantos, hay exactamente la misma distancia que desde ese mismo pico de Abantos al centro de la mesa del altar de la Basílica de San Lorenzo del Escorial. Exactamente lo mismo.
Qué barbaridad. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, al pie de esa basílica estuvo enterrado José Antonio Primo de Rivera.
Correcto.
De hecho, que por cierto, también sacado y exhumado, y todavía se ve en las baldosas al pie de del retablo mayor de la basílica, se ven todavía las losas donde estuvo José Antonio.
Bueno,
sepultado, no digamos enterrado. Yo me acuerdo del otro día que tú decías enterrado donde estaba Franco es sepultado porque ahí no había tierra, ¿no?
Correcto.
Pues estamos avanzando, hemos recorrido ya las 6 capillas, hemos recorrido los 8 tapices y vamos a entrar ya en lo que es propiamente los bancos, para que nuestros oyentes sepan. Vamos avanzando y llegamos al altar. Vemos lo primero, nos encontramos con la tumba de José Antonio.
Correcto.
Hay una peculiaridad que poca gente sabe respecto a la tumba de José Antonio, ¿no? ¿La podemos contar?
Sí, sí, sí. Nosotros la contamos siempre en todas las visitas. Además, la gente pone ojos de sorpresa porque, repito, que los viejos del lugar lo conocen, pero no ha habido especial cuidado en que se conociera a las generaciones siguientes. Bueno, antes hemos contado que cuando van a enterrar a Franco hay que desviar unas conducciones de aire acondicionado de calefacción que recorren el subsuelo de la basílica, digamos, por su eje longitudinal. Cuando van a enterrar a José Antonio, con el permiso de sus hermanos que le quedaban vivos, que eran Pilar y Miguel, primo de Rivera, que dieron su permiso, pues se encontraron con que no daba tiempo en material para para meter ahí, preparar ahí la sepultura de José Antonio donde está y desviar esas canalizaciones. Con lo cual lo que se hizo es habilitar una cámara funeraria, si te pones mirando hacia el altar, unos metros a la izquierda y un poquito hacia atrás, donde realmente está José Antonio. A José Antonio, y se puede ver perfectamente en los vídeos de la época, en YouTube, en cualquier sitio, realmente donde está su lápida es por donde metieron su caja, pero realmente no corresponde el cuerpo con la lápida, puesto que luego lo ubicaron en la cámara funeraria, que digo que está un poco a la izquierda.
Es decir, no está en el mismo sitio donde está la lápida, sino un poquito movida abajo a la izquierda.
Correcto. Por eso, si algún día se da, que esperemos que no se dé, porque yo pienso que José Antonio ya se ha ganado el derecho a reposar definitivamente tranquilo en algún sitio, que yo no conozco que ha ido con más traslados que el pobre José Antonio.
Sí, son 5 traslados,
pues,
¿no?
Unos cuantos, sí. Y creo que más de los
y sería el siguiente, si lo hay, si lo provoca, sí, el gobierno, pues será otro traslado más. Pero no debe haber cuerpo en el mundo, ni una momia egipcia, que se haya trasladado tanto como...
Pero
como
yo quiero ver esas caras, si algún día quieren abrir, porque estos son tan chapuceros que no se saben esta anécdota, y yo quiero ver esas caras cuando abran esa lápida, bien que no.
Y ven que está vacía. Sí, efectivamente, desde dentro es el acceso, ¿no? Oye, seguimos avanzando y vemos, llegamos a la cruz y vemos al Cristo inmenso. ¿Qué dimensiones tiene? Y nos contaste una anécdota. Hablo del. No la de fuera, luego salimos afuera.
Bien.
Estamos en...
Nos encontramos el altar mayor, cuya una de sus máximas peculiaridades es que la mesa del altar mayor es de una sola pieza de granito, es decir, que estamos hablando que se tardó una semana y pico en poderla subir con un plano inclinado desde donde está el principio de los bancos, imaginaros lo que puede pesar eso, y justamente encima y presidiendo el altar mayor está el Cristo de Beovide. El escultor se llamaba Julio Beovide Goiburu, era un escultor muy vasco y muy nacionalista vasco, al que hubo que engañar para que realmente accediese a hacer ese Cristo, puesto que su amigo Ignacio Zuloaga, pintor famoso primero por su obra y segundo por los
la amistad con Franco, ¿no?
Amistad con Franco, amistad con el propio escultor también, y sobre todo por los billetes de las 500 añoradas pesetas,
sí, sí,
donde los más antiguos, nosotros entre ellos,
le
recordamos con su famosa boina, ¿no? Pues Zuloaga tuvo que engañar a su amigo Julio Beovide, puesto que había sido un encargo de Franco sabedor que el escultor no le iba a querer hacer el encargo por ser él quien era. Porque Franco quería un Cristo igual que uno que había visto de este autor, y además lo dijo y está recogido en la prensa de la época: quiero un Cristo igual que este para ese lugar de reconciliación que tiene que ser el Valle de los Caídos. Y estamos hablando año 42-43, ojo. Zuloaga engaña a su íntimo amigo Julio Beovide diciéndole que ha habido un cliente americano que se ha puesto en contacto con él y que quería un Cristo. El cliente americano era del Ferrol. Al final hubo un cargo. Lo que pasa es que este hombre cayó en la cuenta cuando vio el talón, y fueron 22.000 pesetas, lo cual en el año 43 era una cantidad de nada desde Yamble. Tenemos hecho un cálculo, eso es lo que podía costar un piso en una zona media alta de Madrid por entonces, y cuando vio quién era realmente el cliente, primero rompió relaciones de amistad con Ignacio Zuloaga, y segundo, pretendía ir al Pardo a recuperar el Cristo. Deme usted el Cristo, tenga usted el talón.
Y le convenció para que no hiciera eso, ¿no?
Claro, le convenció para que no lo hiciera, porque ya si no desde un punto de vista político, que tragase desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista comercial le iba a poner en lo más alto de los escultores españoles de aquella época, y así fue. Además, es que luego resulta que una vez inaugurado el valle, un turista americano que visitó el valle vio ese Cristo, se quedó prendado de ese Cristo y pidió y encargó al escultor un Cristo idéntico, con lo cual terminó habiendo cliente americano.
Ironías del destino.
Ironías.
Sí, inventó el cliente americano, que finalmente lo hubo, ¿no?
Oye, de todas formas, ese Cristo tiene una peculiaridad, y es que uno de los brazos es más largo que el otro. Era la firma del autor, ¿no?
Efectivamente, hay uno de los brazos, que además en las visitas yo me lo paso muy bien.
Sí, porque es un lío. Al final, como uno diga, hay que decir, es el brazo derecho. Bueno, en este caso es el brazo izquierdo.
Correcto.
Lo que pasa es que en el de frente es...
Efectivamente, yo lo voy a dejar, no voy a decir si es el derecho o el izquierdo, porque los que nos escuchen y vayan al valle, estoy convencido que se van a intentar fijar y que saquen sus propias conclusiones. Pero si tiene un brazo un centímetro y medio, es algo imperceptible,
sí,
más largo que el otro, no es un fallo en la concepción, escultóricamente hablando, del Cristo, sino es la firma del autor.
La cruz coincide exactamente con el círculo que hay en la bóveda.
Correcto. En la bóveda, es una cúpula, un mosaico, que ahora me imagino hablaremos de ella.
Sí.
Coincide exactamente con el centro de la cúpula, y el centro de la cúpula coincide exactamente con el eje de la cruz monumental que tenemos en el exterior. Es decir, hay 42 metros de cúpula, 108 metros de roca, y ahí es donde arranca exactamente la cruz del Valle Loco.
¿Verdad que las dimensiones están fuera de escala, claro, no?
La cruz,
hay un agujero de 2 metros y desde abajo parece un
agujerito, sí. Toda la cruz y toda la obra se sostiene sobre la propia montaña, ¿no?
Aquello correcto.
Se horadó y todo es...
Correcto.
Reposa la cruz sobre el cimiento de la propia montaña, ¿no?
Precisamente, y los que nos estén escuchando que tengan nociones de arquitectura, seguramente la sentirán dándome la razón. Yo no la tengo, pero me he informado al respecto, y es que hasta las propias paredes que soportan las paredes del crucero de la basílica fueron estudiadas a modo y con el condicionante de que 108 metros más arriba había una cruz que iba a pesar 1.720 toneladas. Todo se hizo absolutamente a conciencia.
Calculado, claro.
Vamos a hablar, si os parece, porque no nos queda mucho tiempo, nos quedan 15 minutos, del mosaico.
El mosaico es... España es un país de larga tradición en tema de mosaico. El mosaico son 5 millones y medio de pequeñas teselas.
5 millones y medio.
Correcto, que la hizo un artista muy catalán, y yo siempre lo digo, y muy español, porque además era así, que se llamaba Santiago Padrós Elías. Para que os hagáis una idea, es una de las máximos referentes de la historia musibaria, es decir, del mosaico contemporánea, no solamente en España, sino en el mundo. La obra de Santiago Padrós se estudia en las universidades de Bellas Artes del mundo entero, excepto en las españolas.
En las españolas no se estudia.
Porque, claro, tiene un horrible delito, y es haber hecho obra en el Valle de los Caídos. Es una cúpula, representa el triunfo del catolicismo español y el juicio final, donde, bueno, se puede ver perfectamente varios grupos muy bien diferenciados. Santos españoles hacia un lado, yo siempre en la visita os recordaréis que nombro a la mía, a Santa Teresa, para algo sí, somos sí, de Ávila. Y al otro lado, capitaneados por una figura que es un San Pablo, una vez más, con su espada hacia abajo formando una cruz en una posición de ataque.
Hay un San Lorenzo que es muy mío también.
Hay un San Lorenzo con su parrilla.
¿Con la parrilla? Evidentemente, que se distingue además, sí, sí.
Se distingue perfectamente, porque además el Valle de los Caídos es término municipal de San Lorenzo de Lejuariel y no podía faltar. Y en el otro lado, una vez más, se puso un especial empeño en representar a figuras anónimas, es decir, al pueblo llano que lucha en la guerra y que muere en la guerra, sean soldados o no lo sean. El Santiago Padrós se quedó sin inspiración para tanta figura anónima que tenía que representar, y lo solucionó con un bloc de dibujos. Se sentaba en el metro de Madrid, la línea 1, que era una de las pocas líneas que había por entonces funcionando, y se tiraba las mañanas enteras de uno para otro, rostro de un viajero que veía que le parecía agradable, lo
apunte,
tomaba cuatro
claro,
notas. Era un extraordinario dibujante, como
no, apunte,
extraordinario
claro,
artista que era.
Y ya le valía para hacer caras distintas y no ser siempre la misma.
¿Qué quiere decir esto? Que en el mosaico de la cúpula, pues hay un montón de viajeros anónimos del metro de Madrid por entonces que no tienen ni idea de que han pasado a la posteridad gracias a Santiago Padrós.
Qué bueno. Oye, hay una serie de banderas que también hay una anécdota que estaban intentando tapar, se puso ahí un biombo, yo recuerdo ese biombo, unas luces, no.
Nadie sabía por qué ponían esos luces biombo, y biombos.
Biombo, están en restauración, están en limpieza. Mentira, se trataba de tapar las banderas de España.
Sí. Sí, las banderas de España, hay dos banderas de España, una bandera de Falange y otra bandera de Requeté. Aquí, y siempre que lo digo parece que me estoy disculpando, no es así. Pero todo se circunscribe al momento en el que se edifica el Valle de los Caídos.
Sí, sí, sí.
Seguramente si se hubiese hecho el Valle de los Caídos 40 años antes, habría banderas republicanas por todos lados. Aunque dudo que la República quisiera hacer un monumento.
Sí, a lo mejor en el mismo periodo de Franco, si hubiera sido 15 años después, seguro, hubiera sido otras ilustraciones.
Sí. Bueno, pues esas banderas, apelando a la infame ley de memoria histórica, que de esos barros, estos lodos, lo que estamos sufriendo ahora, de la 52-2007, pues claro, hubo alguna mente privilegiada dentro del Ministerio de la Presidencia de Zapatero que dijo que esas banderas no se podía consentir que se vieran. Pusieron un biombo de grandes dimensiones, entre 3 y 4 metros de altura, que tapaba las banderas, y claro, estábamos en España, y solamente falta que un español le niegues algo como para querer, le niegues ver algo.
Para que lo quiera ver.
Claro, efectivamente, la gente se percató de que ahí había algo cuando supo que lo habían intentado tapar. La gente preguntaba, la gente tal, etcétera, ¿no? Decidieron quitar aquello y al final terminaron poniendo unos focos que por luminosidad, por deslumbramiento delante de esas banderas, pusieron los focos iluminando hacia abajo, que no dejaba ver por deslumbramiento lo que había detrás.
Oye, tenemos una capilla derecha y otra izquierda, y detrás de cada una de esas capillas hay como unos cuartos, y en esos cuartos hay osarios de 5 plantas de altura.
Efectivamente, al igual que en las 6 capillas dedicadas a la Virgen que hemos visto en la nave principal de la Basílica, en las 2 capillas laterales del crucero hay no 3, sino 5 pisos de osarios.
5 pisos.
Efectivamente, los de la parte derecha pues proceden la mayoría de ellos de todo el frente del Ebro, que de la provincia de Zaragoza. O de Aragón, vamos a decir así, todas las 3 provincias aragonesas son las que más aportan al Valle de los Caídos, por cuestiones obvias, por todo lo que sucede allí. Y hay 21 miembros de una misma familia en uno de los 3 pisos de estos usuarios de un pueblo de Jaén, que quizás no vamos ni a nombrar mejor, para no darles pistas. Y fueron los primeros osarios que se llenaron. Los primeros restos, como he dicho antes, ocuparon esos osarios procedentes sobre todo del cementerio de la Almudena de Madrid, cementerio de Carabanchel. Recordemos que el Valle de los Caídos es el lugar de España donde más beatos mártires hay enterrados. Repito, lo de enterrados no es así, es inhumados, donde hay 57 nada menos que beatos mártires, que a la hora, y ahora viendo los planes que hay de este gobierno frente populista con respecto al Valle de los Caídos, pues entiendo que habrá autoridades, altas autoridades eclesiásticas de este país que se nieguen a que aquello se convierta en un cementerio civil, de momento por el mero hecho de que hay 57 beatos mártires.
Oye, si damos la vuelta, luego se alarga como de frente un poco más la basílica, ¿no?
Efectivamente, el coro de los monjes.
Y ahí está el coro de los monjes.
Efectivamente, entre el altar mayor y el coro de los monjes era donde estaba hasta el año pasado los restos del fundador del monumento y jefe del Estado casi 40 años en España. Si nos damos, si conseguimos hacernos una imagen de la planta de la basílica, hace forma de cruz griega, como muchos templos cristianos. Y sí, el coro de los monjes es la parte superior, por encima de los brazos de la cruz.
Todos los días hay misa, menos los lunes, a las 11 de la mañana, donde cantan los...
Donde canta esa modélica escolanía del Valle de los Caídos, uno de los fines de la abadía benedictina existir, es el sostenimiento y el mantenimiento allí de la escolanía del Valle.
Sí, los monjes originales procedían de Silos, ¿no? Donde se hacía canto gregoriano, que es lo que continúan haciendo los chicos que están,
sí,
que
sí,
están
son,
allí.
Bueno, son la única escolanía del mundo que canta gregoriano a diario.
Exacto.
Y para que nos hagamos una idea, los niños de la escolanía, cuando pasan allí sus años, de salen estudio, de allí con unos estudios, además, curiosamente suelen pegar, porque luego van a institutos en sus lugares de origen y pegan un bajón, porque el nivel es otro. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de niños que están 4 alumnos por clase. Imaginaros lo que es eso desde el punto de vista docente, es una maravilla para los niños. Pero desde el punto de vista docente, académico, salen con una formación muy sólida, pero desde el punto de vista musical salen con una información impresionante. Músicos, muchos de ellos se dedican a la música posteriormente. De hecho...
Bueno, hacen giras mundiales. Mi hija tiene amigos en el coro que han estado en Nueva York, han estado en Seúl, están en todo el mundo, ¿no?
Los niños de la escolanía salen de allí sabiendo interpretar determinados partituras musicales que muchos músicos profesionales no son capaces de interpretar.
Seguimos avanzando, nos quedan 7 minutos y podríamos estar contando muchas anécdotas, las chapuzas que han hecho cuando han quitado la lápida de Franco. Recordar que la lápida de Franco era una que a José Antonio le hacen dos lápidas.
Inicialmente era para José Antonio.
Y estaba guardada por ahí y de repente se acordaron y es la que le ponen a Franco y por dentro
sí,
ponía
ya
José Antonio.
Hecha y ajustada, era igual que la
ahora no se sabe, antes sí se sabía dónde estaba esa lápida, ahora no se sabe dónde está la que han quitado de Franco. Un cúmulo de despropósitos y además se podían haber puesto un poquito más de empeño en poner esa lápida. baldosas de mármol, porque es una auténtica chapuza. Si salimos fuera y hablamos de nos has adelantado algo, nos dijiste una cosa muy curiosa. Cuando uno sale de la basílica, toda esa explanada gigantesca que hay era el sobrante de ir vaciando.
Efectivamente, esa explanada que primitivamente tenía en su orografía una inclinación norte-sur, pues evidentemente había que nivelarlo, que había que explanar la explanada, que claro, se me perdona la redundancia. Y se utilizó, pues, porque aquello todo se hacía con un ánimo ahorrativo.
Sí, sí.
Y se utilizó todos los miles y miles y miles de metros cúbicos de granito que se sacaron de la explanada, se utilizaron para nivelar aquella explanada y luego se soló con las losas que vemos son de granito del propio valle.
Oye, ¿qué le costó al erario español en construir el Valle de los Caídos?
Ni un céntimo.
Ni un céntimo.
Ni un céntimo, puesto que hubo una suscripción nacional a partir del año 37, al principio del año 37, donde aquellos particulares, no solamente españoles, sino extranjeros o empresas que ahora mismo se verían muy comprometidas de que sus nombres saliesen aquí, alguna marca de neumáticos americana muy conocida, dieron a través de una suscripción nacional donativos para el sostenimiento del Ejército Nacional. Cuando la guerra termina, había un sobrante que no se hubo que el general Franco no tuvo que utilizar en la logística del Ejército Nacional o en cañones o en armamento, que se utilizó para los primeros años de construcción del valle. Cuando eso se liquida, porque porque aquello se agota, porque las obras eran de unas dimensiones importantes, se puso en marcha lo que por otra parte se había utilizado para años antes para construir la ciudad universitaria, es decir, los beneficios de un sorteo extraordinario de lotería de cada 5 de mayo. El que era jugador de lotería compraba, y había gente que a lo mejor no era compradora de lotería, pero compraba para ese sorteo sabedora que los beneficios de ese sorteo iban a ser para la construcción del valle. Con lo cual, no costó un solo céntimo al erario público español.
Otra anécdota más, si te parece, José Luis.
Sí.
Las estatuas de bronce o de hierro, ¿no?, están hechos con cañones. Cuéntanos.
Sí, los dos ángeles, salimos de la basílica, sí, nada más pasar la reja. Ahora, al revés, con el altar, claro, a nuestras espaldas, hay dos esculturas de dos ángeles con espadas
enormes,
alados, enormes, de Carlos Ferreira, cuyo hijo, Carlos Ferreira también de nombre, es socio de nuestra asociación. Además, este Carlos Ferreira, nuestro socio, es el niño que el de la Virgen del Carmen es él.
El hijo de la Virgen es él.
Es él, porque su padre se fija para hacer la Virgen en su mujer y para hacer al niño se fija en su hijo. Y estos ángeles con espadas, muy acorde al discurso de José Antonio en el discurso fundacional de la Falange, donde dijo que habrá en la jamba de las puertas ángeles con espadas, etcétera. Estos dos ángeles alados con espadas, otra vez hacia abajo formando una cruz, proceden sus materiales de cañones que quedaron en desuso después de la guerra, se utilizaron para esto, pero no por ninguna cuestión alegórica, vamos, o simbólica, sí, sí, sino porque había que acabar a tal costes y había los cañones que no se iban a utilizar en nada más, se utilizaron la fundición pues para los ángeles con espadas.
Oye, justo enfrente, cuando estamos ya en la calle, vemos esa magnífica explanada que hemos dicho y vemos también una pequeña ermita a lo lejos.
El altar mayor o picazuelo, que lo llaman otros mapas de la época. Ahí era donde primitivamente se pensaba que se iba a construir. Hay una ermita con una de las estaciones del Vía Crucis, para que os hagáis una idea del lugar privilegiado que es ese enclave. Es uno de los lugares donde desde siempre se instala uno de los puestos de vigilancia antiincendios de toda la Sierra de Madrid, donde se domina todo el valle y por la parte trasera todo hasta la cumbre de Navacerrada, la Maliciosa, incluso se ve la Pedriza al fondo. Y es una ermita del Vía Crucis y era donde primitivamente se iba a haber hecho todo el complejo, la cruz, basílica, etcétera. Lo que pasa que los primeros estudios topográficos del asunto desaconsejaron esto y se hizo donde, por otra parte, pienso que no es mejor sitio, que es en el Risco de la Nava, ese risco que está justamente en el centro de ese fondo de saco que hace el propio valle y que lo hace diferente al resto de monumentos.
¿Cuándo el Vaticano da su visto bueno y todas las bendiciones?
Absolutamente todas. Primero fue el Papa Pío XII el que, mediante un breve, el ensalza lo que es la construcción del Valle de los Caídos. Él ya estaba el valle inaugurado, pero muere sin poder dar la consideración de basílica. Fue San Juan XXIII el que manda al que había sido, por otra parte, nuncio en España durante muchos años, Gaetano Cicognani, que era el prefecto de la Congregación de Ritos, y se consagra la basílica, creo que fue el 4 de junio de 1960, basílica menor. Todas las basílicas que están fuera del Vaticano son basílicas menores, lo cual convierte al monasterio, perdón, lo cual convierte a San Lorenzo del Escorial en un sitio privilegiado, puesto que es el único, la única ciudad o población no capital de provincia de toda España que mantiene dos basílicas, sí, en su término municipal.
Es verdad, claro.
Y luego, si te parece, para ir concluyendo, no solo es la basílica, es que también está la hospedería, ¿no? Que es otro, otra maravilla, la biblioteca que alberga la hospedería, el coro que alberga también, y esa zona arquitectónica está muy metida en el enclave, no desentona para nada, ¿no?
No, es verdad que esa parte de atrás, esa explanada de atrás, donde están los dos estanques y tal, está un poquito más elevada que la otra explanada, ¿no?
Correcto.
La otra puerta que se accede desde la parte de atrás, digamos que no hay un atrás y un adelante, sino de la entrada principal.
Correcto. Es que, y además es que como patrimonio
hay
nacional...
Hay una diferencia, debe haber como 50 metros de alto o más.
Sí, creo que son 60, hablo un poco de memoria y esto es peligroso, pero me parece que son 62 metros de claro, diferencia lo que hay
entre una explanada y la otra. Parece claro, que estás más o menos igual, pero no es igual.
Claro, por eso los monjes benedictinos que viven en esa explanada en el monasterio, para bajar a la basílica, o sea, para ir a la basílica, bajan a la basílica por esa diferencia de 62 metros. Es el gran desconocido, lo que es la hospedería, la abadía y la escolanía.
Donde hasta hace poco
que
se podía comer.
Que está justo detrás. La abadía, la escolanía.
Uno se puede, Javier, hospedar y podía hasta comer ahí.
Bueno, y ahora, desde hace relativamente pocos meses, han cerrado todos los restaurantes que había. Hace muchos años cerraron la taberna, cerraron a pesar de
el asador.
Y los cierran a pesar de ser los edificios de patrimonio que eran más visitados.
Hombre, en los primeros años de la década de los 90, que ya ha llovido, pero tampoco hace tanto, sabiendo que es un monumento inaugurado en el 59, el Valle de los Caídos tenía 1 millón de visitantes. Pero claro, 1 millón de visitantes, la base de la cruz estaba abierta, el funicular funcionaba, había un asador, el restaurante del funicular, otra cafetería muy visitada debajo de la explanada, y luego estaba también en la hospedería otro restaurante. Es decir, en un sitio, desde el punto de vista del culto, absolutamente...
Modélico,
pero desde el punto de vista del turismo, era un sitio absolutamente vivo.
La gente iba a ese entorno y se quedaba a tomar un buen asado,
Yo me acuerdo todavía de la tienda de Patrimonio Nacional abajo, donde estaba la tasquilla aquella que había, que podías tomar un café, una cañita, sé qué tal, eso estuvo abierto.
Cerrar eso, el objetivo que era para evitar... que fuera, es el edificio que nadie quiere, que patrimonio no quiere que vaya a saber.
Estaba en la ruta de San Lorenzo, porque la gente de Madrid que venían turistas extranjeros venían San Lorenzo del Escorial, Valle de los Caídos. Era una ruta que hacían en autocar junto.
Pero es que además todo el ámbito de servicios de la zona de San Lorenzo del Escorial y de la Sierra de Madrid se ha visto gravemente perjudicada con los cierres del valle por parte sobre todo
desde
de Rodríguez Zapatero.
Y de explotación, claro, hoteles, todo. ¿Sí?
Claro, y además los turoperadores vendían antes un paquete inequívoco, que era Valle de los Caídos Escorial. Con los cierres del Valle de los Caídos han empezado a vender el Segovia, Toledo, La Granja. Con lo cual, el cierre del valle interfiere gravemente en la situación económica del sector hostelero de San Lorenzo del Escorial. No se concibe, por mucho que sea mucho anterior el monasterio del Escorial, desde el punto de vista del turismo no se concibe el monasterio del Escorial y el pueblo de San Lorenzo del Escorial sin el Valle de los
Caídos.
Y viceversa, por supuesto.
Oye, nos quedan 2 minutos y yo creo que ya que tenemos el privilegio de tener a Pablo Linares, presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, nos diga, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Es un rumor de desacralizarlo? ¿Es un rumor de convertir aquello en un museo? Aquellos
cortar
que
los brazos a la cruz.
Volar la cruz. Es decir, la reconciliación, fíjate, consiste en volar una cruz. Bueno, yo es algo, si esta es la reconciliación que nos esperan con esto, digo que más vale que estemos bien preparados todos, ¿no?
No, o casi que no nos reconciliemos.
Bueno,
tampoco estábamos tan mal.
Yo tampoco me voy a reconciliar con los que han violentado o con los que se han sacado a General Franco de Valle de los Caídos. Yo no tengo ningún interés en reconciliarme con esta gente. ¿Pero qué va a pasar?
El otro día en un programa de televisión de esos tan pacifistas como era en A3 Media, se lo dije yo a un señor que me interpelaba por esto y poco más o menos que el que me gritaba, digo, o sea, vamos a ver, usted que es el que quiere tirar la cruz es el demócrata y yo el que quiere salvaguardarle soy fascista, sí, todo esto es. ¿Cómo es? Sí. Es lo que, explíquemelo porque no lo entiendo, ¿no? Las intenciones, vamos a ver, el que el Valle tiene una carga política indudable, lo tiene. Que el que por desgracia esa carga política que iba decayendo con el paso de los años y ahora la han alimentado interesadamente y que ahora estamos en el peor momento en este aspecto es también indudable. Pero lo que ellos odian no es esa carga política. Ellos odian fundamentalmente la cruz más grande de la cristiandad, que se ve en los días claros a 60 kilómetros de distancia. Su sola visión les repele. Con lo cual, los que a nosotros nos decían, una vez fuera Franco, seguro que se olvidan del Valle. Error, fue la primera concesión de una larga lista de concesiones que, como no andemos listos, vamos a tener que tragar. Y bueno, no podemos pasar
a la
historia como la generación que lo permita.
Sí, pues Pablo, estaremos contigo en todo lo que podemos ayudar. Yo creo que programas como este precisamente ayudan a conocer la asociación que tú estás llevando y la importancia que tiene para la reconciliación, que tuvo para la reconciliación, porque el pueblo español ya se reconcilió en los años 40. El Valle de los Caídos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo.
A todos ustedes, prometemos volver, Dios mediante, aquí, a Radio Ya, a 40 años historia de una época. Un placer haber compartido micrófono, José Luis Barceló.
Gracias, Javier.
Y, por supuesto, con Pablo Linares, insisto, muy pesado, no debemos consentir, no nos pueden hablar de reconciliación aquellas cuya reconciliación consiste en profanar cadáver y en volar cruces. Esa reconciliación no la quiero y no la admito.